Marcos 9 y versículo 14. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, va bajando del monte de la Transfiguración. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género pues nada puede salir sino con oración y ayuno. Si tienen sus Biblias, vamos a ver Marcos 9:24. Marcos 9:24. No vamos a estudiar esta historia o este capítulo, como generalmente lo hacemos, versículo por versículo. Pero dentro de nuestra serie de estudios súper prácticos, estudiaremos una frase del versículo 24. El versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y siguiendo con el patrón de esta frase, Dios mediante este año, en la serie de estudios super prácticos, estudiaremos otros temas como, creo, ayuda mi enojo. Creo, ayuda mis malos pensamientos. Creo, ayuda mi matrimonio. Creo, ayuda mi pereza. Creo, ayuda mi depresión. Y por cierto, si tienen otras ideas, no dudo en comentarlas, hacérmelas saber para tomarlas en cuenta. Pero esta mañana nos concentraremos en la petición del Padre. Creo, ayuda mi incredulidad. No la estudiaremos en el contexto, ya la estudiamos hace algunos años, pero estudiaremos en sí la frase en este estudio súper práctico acerca de la incredulidad y cómo podemos ser ayudados en la incredulidad. Pero antes, unas observaciones preliminares. En primer lugar, noten que la frase comienza con creo. Creo ayuda mi incredulidad. Las enseñanzas que veremos en estos estudios son para personas que pueden decir creo, creo en Dios, creo en la Biblia, creo en el Hijo de Dios, creo en el Evangelio, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Tu creo, o tu credo, lo que tú crees es muy, pero muy importante. Hay iglesias, especialmente las presbiterianas, ortodoxas, conservadoras, que cada domingo repiten el credo de los apóstoles. Y no está mal, por supuesto que no. De hecho, hace algunos años o décadas, tal vez, en nuestros himnarios, unos himnarios verdes, a lo mejor ustedes se acuerdan de esos himnarios verdes, en la pasta tenían el credo de los apóstoles. Y es importante esto, muy importante saber lo que creemos. Pero por supuesto, lo más importante es que creer es lo que nos salva. Ustedes saben el versículo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. El creo, por supuesto, entonces aquí es súper, súper importante. Creo ayuda a mi incredulidad. Pero la enseñanza, la lección aquí es que lo que veremos, lo que aprenderemos es para creyentes precisamente, personas que han sido regeneradas por Dios, Dios les ha dado la fe, el arrepentimiento, están siendo transformadas por el Espíritu Santo y al final estarán en el cielo con Dios. Ahora, tomando en cuenta esta observación, esto quiere decir que lo que veremos, lo que aprenderemos es para creyentes y los que no son creyentes. Los que no son creyentes no podrán aplicar estas lecciones. A menos que tú tengas el Espíritu Santo, fe, arrepentimiento, sí vas a escuchar las enseñanzas y a lo mejor vas a decir, qué bonito esto y esta promesa, pero a lo último no vas a poder implementarlas en tu vida. Y esto porque no tienes las bases bíblicas, no tienes la ayuda del Espíritu Santo, no tienes la motivación, el poder espiritual para lograr implementarlas en tu vida. Entonces, muy importante, la frase comienza con creo. Es para personas que pueden decir yo creo. También esta observación implica que puedes creer y sufrir de incredulidad. El Padre dice, creo, ayuda mi incredulidad. Esto quiere decir que tú puedes creer, pero aún así tener ciertas dudas. Ahora, si somos sinceros, muy honestos en esta mañana, todos los que estamos aquí, desde el más anciano en la fe hasta el bebé en la fe, todos confesamos, creo, ayuda mi incredulidad. Todos vamos a confesar eso. No hay ni un solo cristiano en el mundo que pueda decir, yo nunca tengo ninguna duda. No hay ninguna cristiana, ningún cristiano en el mundo que pueda decir, yo tengo una fe perfecta al 100%. No hay tal persona en el mundo. Sufrimos de incredulidad todos los cristianos por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra ignorancia, pero además porque el diablo siempre nos avienta con dardos de dudas, todos los días nos hace tentar, nos provoca a pensar, a lo mejor Dios no existe, a lo mejor esto no es verdad, y como saben, y todos los días, hasta el último día de tu vida, el último día de tu vida, te va a aventar con bombas atómicas de dudas. Entonces, esta observación, y especialmente esto es para los jóvenes en la cristiandad, aquellos que no han madurado en la fe, aquellos que no pueden decir con mucha certeza, yo creo. Puedes creer, pero puedes sufrir de incredulidad. Y creo que vale la pena aquí subrayar esto, porque hay muchos que sufren de esto y sufren dudas. Y piensa, a lo mejor no soy cristiano, porque tengo estos pensamientos, porque tengo estas dudas. A lo mejor no tengo el Espíritu Santo, como dicen que los cristianos deben de tener. Yo no, el himno, ni una sombra de duda oscurece su amor. Pues a veces hay sombras y tinieblas de dudas que oscurecen el amor de Dios y el amor de Cristo. A lo mejor no soy cristiano, a lo mejor soy un hipócrita. ¿Y si me muero? Y esto es verdad, esto de la cristiandad y la Biblia es verdad y yo no tengo esto. ¿Y si me muero y me voy al infierno? Y hay personas cristianas que dicen, creo y que las voy a ver en el cielo y que sufren de esto y sufren mucho. Y aquí vale la pena, creo yo, salirnos un poquito del tema, un breve paréntesis. Y escuchen bien esto, esto es muy importante. Lo que nos salva no es nuestra fe. ¿Escuchaste? Lo que nos salva no es nuestra fe, lo que nos salva es Cristo. Cristo es el que nos salva. El objeto de nuestra fe es lo que nos salva. Entonces, puedes tener fe como del tamaño de una semilla de mostaza y al final estar en el cielo. ¿Por qué? Por tu fe. No, porque Cristo te salvó. Por eso, súper importante esto. Muy bien, cerrando el paréntesis, habiendo dicho esto, que los que creen van a estar en el cielo, aunque duden a veces, y los que creen sufrimos la incredulidad, no pienses, entonces no importa, no tengo que preocuparme por mis dudas, no tengo que esforzarme por crecer en la fe. No. Esto nos lleva a la segunda observación preliminar. La incredulidad es un pecado muy peligroso. Muy, pero muy peligroso. Noten aquí en este mismo pasaje, en Marcos capítulo 9, nos dice en el versículo 19, respondiendo nuestro Señor Jesucristo, les dijo, oh generación, ¿qué? Incrédula. Y está entre signos de admiración y nos podemos imaginar la actitud de nuestro Señor Jesucristo de reprensión. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, unas mujeres lo vieron, las mujeres fueron, les dijeron a los discípulos, llegaron otros discípulos y dijeron, lo hemos visto. ¿Y qué pasó? ¡No creyeron! Llegó nuestro Señor Jesucristo, nos dice, creo que aquí es en Marcos precisamente, al último del Evangelio, nos dice, nuestro Señor Jesucristo llegó y lo reprendió por su incredulidad. Ahora, con esto en mente, noten Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. El libro de Hebreos, el capítulo 3. Voy a comenzar a leer en el versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengan mucho cuidado que en ninguno de ustedes haya ese corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque ese corazón malo de incredulidad causa que nos apartemos del Dios vivo. Esto es muy grave. Y lo que pasó en el libro de Hebreos, se les escribió este libro porque había algunos que estaban dejando la fe, estaban apostatando. Y les dice, mucho cuidado. Y todo comienza aquí con un corazón malo de incredulidad. La incredulidad entonces es algo muy peligroso. El diccionario dice que la incredulidad es falta de fe, dificultad para creer, dudar de algo, dudar de alguien. Ahora, si usted me dice, no creo en el candidato del PRI, o no creo en el candidato del PAN, o no creo en el candidato de Morena. Y creo que lo voy a entender, porque los candidatos políticos prometen muchas cosas, dicen muchas cosas y luego no cumplen, ¿verdad? El último nos prometió que iba a pavimentar aquí la calle. O cuando menos están construyendo una calle aquí a un lado y vamos a poder salir para el Navarrete. Vamos a ver. Bueno, entonces, tú dices, yo no le creo a los candidatos, y con mucha razón, te voy a entender, por supuesto. ¿Qué dudas? ¿Tienes esa incredulidad para los políticos? Ningún político, espero que ningún político nos esté visitando hoy, ¿verdad? pero, esta incredulidad es contra Dios. Esta incredulidad es no creer en Dios. Es decirle a Dios, tú eres un mentiroso. Es decirle a Dios, tú no cumples tus promesas. Entonces, incredulidad aquí es un tipo de blasfemia. Y como nos dice en el libro de Hebreos, el problema es que nos aleja de Dios y a lo último nos puede alejar de Dios por toda la eternidad en el infierno. Y déjame decirte, en el infierno no hay incrédulos, porque nos dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Entonces sí vas a creer, pero será demasiado tarde. Y por cierto, estaba pensando, la incredulidad a lo último es la razón por la cual todos serán condenados al infierno eterno. Hay muchas personas que no toman. Hay muchas personas que no fuman, algunas hasta ni toman café. Es una droga, el café no. Hay unas personas que tratan de no decir mentiras, son muy morales, no engañan, no roban. en el Teletón, son los primeros que dan, excelentes, generosos, trabajadores, etc. Pero a lo último estarán en el infierno. ¿Por qué? Nos dice la Biblia que a lo último estarán en el infierno porque no creyeron en el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué es eso? Incredulidad. La incredulidad, entonces, es algo muy, pero muy grave, muy, pero muy peligroso. Entonces, si tienes dudas y sufres de incredulidad, esfuérzate por crecer en la fe. Esfuérzate por no dudar. Esfuérzate por no tener ese corazón malo de incredulidad. Pero Paco, ¿cómo le hago? Ese es mi problema. Precisamente ese es mi problema. ¿Cómo le hago para no tener esas dudas? Muy bien, aquí pasamos a unos comentarios generales. Unos comentarios generales. En primer lugar, la oración es el mejor recurso del cristiano. La oración es el mejor recurso del cristiano para todo. No le digan a la hermana Carmen que yo les dije eso desde el púlpito, ¿verdad? Para que no se enorgullezca. En su WhatsApp no tiene su nombre. ¿Qué tiene? Mejor es orar. Y es cierto. Lo mejor que puedes hacer es orar. Para comenzar a resolver este problema, haz lo que el Padre hizo aquí. ¿Qué dice? El Padre dijo, yo creo, y delante del Señor que sabe todas las cosas, sabía, yo creo, pero como que no estoy muy seguro. Y dijo la verdad y confesó, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Nos dice aquí el pasaje que le rogó al Señor que le ayudara. O como los discípulos en otro pasaje, Señor, auméntanos la fe. Que es lo mismo. Auméntanos la fe. Lo mejor que puedes hacer, lo primero que debes de hacer es orar. Porque el Señor es el único que puede darnos el don de la fe. El Señor es el único que puede ayudarnos con este pecado tan peligroso y que nos asedia tanto a todos. Tienes que orar a Él y ser sincero, profesar tu fe. Señor, tú sabes que yo creo. Tú sabes, tú conoces mi corazón. Tú sabes que yo quiero creer más. Tú sabes. Pero también debes de confesar tu incredulidad. Señor, ayuda mi incredulidad. Ayúdame. Y al orar, ruégale como el padre de este episodio. El padre le pidió con mucho anhelo. Creo que nuestro evangelio dice que estaba llorando. Su hijo tenía ese espíritu, se estaba muriendo. Esto era muy grave. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, esto no es, y voy a confesarlo aquí, desafortunadamente, yo peco en esto. Y yo creo que todos vamos a decir eso también. A veces oramos por los alimentos y damos gracias sin ningún sentimiento de gratitud mecánicamente. Porque tenemos que orar, porque somos cristianos. Eso es desafortunado. Y cuando aquí tú pidas por tu incredulidad, Señor, ayuda a mi incredulidad, no pienses, bueno, si yo lo repito todos los días, ¿verdad? Como a veces salen en el periódico, ¿verdad? Unos anuncios, y usted repite su oración por la, 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 y la, 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 la. Y a veces hay cristianos así, pensamos, bueno, Señor, bueno, si lo repito yo sé todos los días, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. A través de toda esta semana, a lo mejor Señor me va a ayudar con mi incredulidad. No se trata de eso. Pero el corazón aquí, la intención. Y la clave está que reconozcamos que nuestro pecado es la incredulidad y qué tan grave es esto y que queremos resolver esto. Ahora, generalmente no nos creemos incrédulos. A menos que llegue un día, veamos algo, o escuchemos algo, o alguien nos diga algo, y pensemos, yo tengo duda de eso, y a lo mejor esto no es verdad, o nos pase una tragedia, y pensamos, bueno, a lo mejor esto no es verdad, y nos sentimos incrédulos, y confesamos, y no queremos estar ahí. Pero pasa, hermanos, que la verdad es que la raíz de muchos, si no es que todos nuestros pecados, es la incredulidad. Piensa, por ejemplo, cuando tenemos alguna ansiedad, una preocupación, esto es incredulidad a las promesas de Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. Si estamos demasiado ansiosos, tristes, si estamos con demasiada preocupación, es incredulidad a la promesa que nos dice, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí o no? Claro que sí. Cuando no adoras a Dios con gusto, cuando cantas los himnos como si estuvieras cantando el himno nacional, la cuarta o tercera, o la segunda o tercera estrofa, ya casi no la conocemos, y cantas así los himnos, ese es un pecado que a lo último es incredulidad a todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Porque si de verdad creyéramos todo lo que tenemos en Cristo, fuéramos los primeros a estar en la iglesia, fuéramos los que más cantáramos y tuviéramos esa gratitud y esa alegría. Es incredulidad, hermanos. Voy a ser un poquito más específico y práctico aquí. ¿Cuándo le gritas a tu esposo? ¿Cuándo le gritas a tus padres? Eso es incredulidad a la presencia de Dios. Si yo te pregunto a ti, ¿crees en la omnipresencia de Dios? Vas a contestar, claro que creo que Dios está en todo lugar. Amén, hermano. Ven. Pero si tú le gritas al esposo, le gritas a los padres, estás diciendo, prácticamente hablando, yo no creo en que Dios está aquí presente. Porque si de verdad creyeras que Dios está ahí presente en todo lugar, no verías lo que ves, no gritarías lo que gritas, no harías lo que haces. Fuéramos muy diferentes. ¿Cuál es el problema? Incredulidad. Y pudiéramos seguir aquí muchos ejemplos. Te entristeces por pecados pasados. Y a veces lloras y sientes esos remordimientos que te atacan otra vez. Eso es incredulidad al Evangelio. Porque el Evangelio es que Dios nos perdona todo. Todo, todo. Nuestra naturaleza la perdona. Nuestra naturaleza pecaminosa la perdona. Todos esos pensamientos y todo el pasado, presente y futuro, Dios lo perdona. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Y que es por pura gracia, por los méritos de Cristo. Entonces, cuando nos sentimos así, nos entristecemos de más, en angustias y en depresiones espirituales por pecados pasados, que ya nos arrepentimos, ya el Señor los cubrió con su sangre, estamos siendo incrédulos al Evangelio. Entonces, debemos de pedir, todos nosotros, aunque no tengamos esas dudas en particular por ciertos versículos o ciertas verdades de la Biblia. Señor, ayuda a mi incredulidad. Y una cosa más sobre este pedir. Pide ayuda con una motivación bíblica. Pídele a Dios que te ayude con tu incredulidad, con una buena motivación. Si tú piensas, bueno, si yo tuviera mucha fe y no fuera tan incrédulo, entonces Dios me iba a bendecir más. Y a lo mejor los demás me van a reconocer y voy a poder orar mejor y más bonito y no voy a tener tantos problemas y a lo último estás orando por tu prosperidad, por tu comodidad, no estás orando para la gloria de Dios. Estás orando, como dice Santiago, para gastar en tus deleites. Entonces, cuando pidas, fíjate bien, ¿por qué estoy pidiendo a lo último? Otro comentario general es que creer se opone a la incredulidad. Es obvio, ¿verdad? Creo, pero tengo un problema. El opuesto, incredulidad. Y aún la incredulidad tiene en su raíz, ¿verdad? El creer, de creer. Son cosas opuestas. Son cosas que luchan la una contra la otra. Hace mucho tiempo escuché una ilustración, la leí en el internet ayer o antier, nada más para asegurarme que era verdad lo que había yo leído hace muchos años. Y la encontré en el internet. Es una ilustración sobre la batalla entre el bien y el mal en nuestras mentes. Y un famoso indio de nombre Sitting Bull, toro sentado, decía que en su mente había como dos perros, uno bueno y uno malo, y que se peleaban entre sí. Y le preguntaron, ¿y quién gana? Y él contestó, al que le doy de comer más. Y es cierto, ¿verdad? En tu vida cristiana está el creo y lucha contra la incredulidad y gana al que alimentas más. Si alimentas más la incredulidad, va a ganar la incredulidad. Si alimentas más el creer, entonces va a ganar la fe, va a ganar el creer. Entonces tienes que alimentar, tienes que fortalecer más tu fe y tienes que debilitar. No alimentes tu incredulidad. Así como Abraham, si tienen sus Biblias, pueden apuntar Romanos 4:19, se los voy a leer. Romanos capítulo 4, versículo 19. Hablando de Abraham, dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y de eso se trata entonces. Pero, una vez más, Paco, ¿cómo hacemos eso? Ya sé, es obvio que tengo que alimentar la fe, alimentar mi creer, y es cierto que yo sufro de incredulidad, y esto es muy peligroso. ¿Cómo le hago para resolver esto? Creo, ayuda a mi incredulidad. Bueno, esto nos lleva a lo último, las lecciones específicas o lecciones prácticas. Número uno, primera, no te involucres en cosas que te hagan dudar. No te involucres, no hagas, no leas cosas que te hagan dudar. En mis tiempos, cuando llegamos aquí a Hermosillo, a lo mejor estaba en segundo o tercer año probablemente, había una tienda por el Boulevard Kino, enfrente del casino, que se llamaba Maxim. Luego se llamó BH, ahora se llama Valle.
Santo Valle.
Santo Valle. Bueno, allí en esa tienda, en el pasillo de la entrada, había unas revistas. Y había una que siempre me llamó la atención. No le digan a mi papá, no la compré, pero la hojeaba de vez en cuando. La revista precisamente se llamaba Duda. No sé si ustedes la vieron. Duda. Y en la revista había artículos de cosas paranormales, ¿verdad? Y misteriosas. Y ahora yo diría hasta diabólicas. Leer ese tipo de revistas provoca, obviamente, dudas. Ver programas producidos por ateos, leer libros no ortodoxos, naturalmente provocan dudas. Y ahora, más que nunca, con el Internet tenemos muchísima información a nuestro alcance. Cuando era niño me decían, no todo lo que lees es verdad, y nunca se me va a olvidar, cada rato me decían, porque a mí me gusta mucho leer, no todo lo que lees es verdad. Pero ahora tenemos que pensar y decir, no todo lo que está en el Internet es verdad. Hay personas que leen Internet y no filtran, no saben, no tienen cuidado. A lo mejor esto es como está de moda en Estados Unidos, ¿verdad? Fake news. Noticias apócrifas. Información apócrifa. No, que en el Internet yo leí que en el libro de Enoch decía y que encontraron las tabletas en Sumaria y los jeroglíficos egipcios. ¿Sí saben qué decía la pirámide de los jeroglíficos? Encontraron una nueva tumba y adivinen qué dice acerca de Dios ahí. ¿Qué dice? Pues no viene en la Biblia, pero adivina qué dice. Y teníamos esa curiosa morbosa curiosidad, ¿verdad? ¿Qué dice? Y si eso es verdad, hay que tener mucho cuidado. Hace poco alguien me preguntó acerca de algo del libro de Enoch, precisamente. Y tengo el libro de Enoch. Y he leído acerca del libro de Enoch. Y me dijeron esto. Y no, ¿qué dice eso? ¿Qué? Bueno, voy a investigar. Y precisamente era falso. Totalmente falso. No todo lo que vemos en Internet es verdad. Bueno, y el punto es aquí, hermanos, es, hay que conocer la verdad. y tener mucho cuidado con lo que leemos y absorbemos. Segunda lección. ¿Cómo le hacemos para vencer esa incredulidad? Creo, ayúdame a incredulidad. No te involucres en cosas que te hagan dudar. Pero segunda lección es lo positivo. Afina. Asegúrate de lo que crees. Afina, pule, asegúrate de lo que crees. Si quieren un versículo, pueden apuntar 2 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 14. Antes de esos famosos versículos acerca de las Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación, que es en Cristo Jesús, el apóstol le dice a Timoteo, 2 Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Hay muchos que sufren de incredulidad porque no se afianzan bien en lo que creen. No se persuaden. Sí tienen un conocimiento general de Dios, la Biblia tiene creo 66 libros, el pecado, el diablo, la ley. En términos generales saben de Cristo, el Evangelio, la oración, pero realmente no se han persuadido de la Biblia como la palabra de Dios, infalible, única. No se han persuadido, no han conocido bien al Dios de la Biblia, tienen a un Dios de su imaginación. Creen, y por lo tanto con ese conocimiento ambiguo, vago, nebuloso, no están seguros de lo que creen, y les vence la incredulidad. Y especialmente aquí hay que subrayar, es que desconocen, no se persuaden de las promesas de Dios, que es clave en este tema. Sí saben Romanos 8:28, sí saben el Salmo 23:1, y sí Filipenses 4:13. Pero es todo. Son todas las promesas que se salven, que se saben. No salen de ahí. Sí, a lo mejor leen las promesas día a diario. Y tienen en su celular, ¿verdad? En la Biblia que les da una promesa, un versículo. Pero lo leen como un talismán, un tipo de talismán cristiano. Voy a leerlo, no vaya a ser que me caiga un rayo si no lo leo, ¿verdad? O también... voy a leerlo, la promesa del día, para que me vaya bien. No. Entonces, ¿quieres vencer la incredulidad? Con la ayuda de Dios, persuádete de las enseñanzas de la Biblia. Profundízate sobre todo en lo que es el Evangelio de nuestra salvación, lo que es la justificación, lo que es la propiciación, la intercesión de Cristo, lo que es la santificación y glorificación del cristiano. Y comienza a almacenar muchas promesas, comienza a meditar bien en las promesas de Dios de corazón. Esto es lo que alimenta tu fe y mata la incredulidad. Segunda de Timoteo, ahora vayamos a Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro nos dice el apóstol, quiero que noten el versículo 1, Segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo es posible que tengamos una fe igualmente de preciosa que el apóstol Pedro? Porque nuestra fe es en Jesucristo, es lo que lo hace preciosa. Y el apóstol Pedro va a estar ahí en el cielo por Jesucristo, y nosotros vamos a estar en el cielo por Jesucristo. Por eso, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Esa es la clave. Ahí está el secreto. En tercer lugar, tercera lección específica, júntate con creyentes. Aléjate de incrédulos. Hay un dicho mexicano creo que es, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay un versículo que dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y es obvio, júntate con los que no creen, y al rato tú también no vas a creer, vas a dudar más. Pero júntate con los que creen y están creciendo en la fe, al rato tú también vas a creer más. Ahora, es cierto que no nos podemos alejar totalmente de los incrédulos, como nos dice el apóstol, entonces tuviéramos que salir del mundo. Vivimos en el mundo con incrédulos y de hecho tenemos que vivir y relacionarnos con ellos para hablarles de Cristo con palabras y con hechos. Pero no podemos tener esa misma comunión con ellos. No podemos tener compañerismo con ellos en el sentido cristiano. Mejor tener buenos amigos cristianos que nos edifiquen y nos ayuden a creer más. Buenos amigos cristianos que nos ayuden a creer más. No tan solamente amigos cristianos, pero a buenos amigos que nos ayuden a creer más. Cuarta lección. Registra las providencias de Dios que te ayudan a creer más. Registra las providencias de Dios que te ayuden a creer más. Me gusta mucho leer de los puritanos, los cristianos de los antiguos tiempos, y los veo tan maduros, tan gigantes en la fe. Y he observado que muchos de ellos, y a lo mejor este es uno de los secretos, muchos de ellos tenían diarios. Escribían a diario los que les pasaba en el día, cómo Dios los había ayudado, cómo Dios los había bendecido. Escribían hasta sus oraciones. Tal vez esa es una de las razones por las cuales ellos fueron gigantes en la fe. Registraron las providencias de Dios y les ha pasado a ustedes y me ha pasado a mí. Que tuvimos un incidente en el trabajo, en la escuela, en la casa y decimos, ¡Dios sí existe! Esto es verdad, Dios me ama, me ha ayudado. Y nos emocionamos y andamos como pentecostales, como Marco Duarte, ¡aleluya! Pero pasan unas 2-3 semanas y se nos olvidó. Se nos olvidó nuestra memoria, ¿verdad? Se nos olvidó. Si la escribimos, no escribamos tal vez un diario como los puritanos que escribían todo, pero un resumen breve de alguna petición que Dios te contestó, alguna promesa que se cumplió en el día, algo que te pasó y pensaste, bendito Dios, es verdad, esa promesa se cumplió. Y repásalas de vez en cuando, te va a ayudar mucho. Cuando íbamos saliendo de Colorado, trajimos a nuestro hijo de su trabajo en Colorado de vuelta a Hermosillo. Y traíamos el carro llenísimo, y no cabía absolutamente nada. Y todavía tenemos la bicicleta y tenemos un colgadijo para traer la bicicleta. Y no sabíamos qué íbamos a hacer, trató de venderla el día anterior. Y bueno, ni modo, a ver a dónde la ponemos. Y estábamos empacando el carro, ya era lo último, los últimos minutos. Le dije, súbanse el carro. Y bajó una persona del departamento, de los departamentos que él vivía. Y bajó una persona de aspecto extranjero. Y no hablaba bien el inglés. Y se le quedó viendo a la bicicleta y le dije, te la vendo. Te la vendo. No la necesito. Si me la compras, te regalo este colgijo y la puedes llevar en el carro. Llegaron sus amigos y estaban viendo la bicicleta. ¿Qué pasó? Te la vendo. Es que no la necesito. Pues tienes que ir a la escuela, ¿que no? Oh, pues sí, es cierto. ¿Y que de dónde eres? No, de la India. Y le dije, ¿sabes qué? Mi hermana anda en la India, toma en la India con su hijo allá en un club de matemática. Ah, sí. Bueno, al final no les voy a contar todo lo que pasó, ¿verdad? Pero vendí la bicicleta. Y pensé, yo creo en la providencia de Dios. Que exactamente cuando yo iba a bajar y poner esas cosas enfrente del carro, iba a bajar ese muchacho de la India, iba a ver la bicicleta. No fue coincidencia, fue la providencia de Dios. Y tengo que recordar eso y otras cosas que me han pasado en la vida. Y nos va a ayudar mucho eso. En penúltimo lugar, el tiempo se nos ha acabado. Ahora rápidamente, ustedes lo llenen aquí el sermón. Estudia y ejerce más las virtudes hermanas de la fe. Estudia y ejerce más las virtudes hermanas de la fe. ¿Cuáles son las virtudes hermanas de la fe? Bueno, aquí puedes pensar en la esperanza o la paciencia. Puedes pensar también en la valentía. A mí me gusta pensar la valentía es fe en acción, ¿verdad? Puedes pensar en la persistencia, en la paz, el dominio propio. Y ejerciendo eso te va a ayudar mucho en tu fe. En último lugar, y está en último lugar porque es lo principal, lo dejé para lo último, para que saliendo de la iglesia pensemos en esto. Esto fue lo que saqué del sermón. Muy bien. ¿Cómo le haces? Ayuda mi incredulidad. ¿Cómo le haces? Yo creo, ayuda mi incredulidad. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Por supuesto, el pasaje es de Hebreos 12 y son versículos que tienen que ver mucho con el contexto. Los hebreos estaban por dejar la cristiandad, muchos habían dejado la fe. Por supuesto, el autor está diciéndoles, Cristo es mejor, Cristo es mucho mejor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pon tus ojos en Cristo. Si pones tus ojos en ti mismo, vas a caer en incredulidad. ¿Por qué? Porque tú fallas y tú lo sabes, tu conciencia lo sabe y vas a decir, bueno, esto de la cristiandad no es verdad, ¿por qué yo fallo tanto? También, si pones tus ojos en otros cristianos, por más buenos y excelentes que sean, vas a caer. Porque muchas veces Dios hace que veas algo malo en ellos, alguna falla en ellos, para causarte dudas y para causarte, tú tienes que poner tus ojos solo en Cristo. Solo en Cristo. ¿Cómo ponemos nuestros ojos en Cristo? Compro una estampa en la librería cristiana enfrente de Sears. ¿De qué se trata esto? Se trata de leer de Él, creer lo que dice en el Evangelio de Él. Se trata de aprender de Él. Se trata de seguir sus enseñanzas. Ver cómo Él es el único perfecto. Verlo como el Hijo de Dios que nos dice la Biblia que es. Verlo como el Salvador del mundo, como nos enseña la Palabra de Dios. Y todo para su gloria. Oremos. Pienso, hermano Marco Duarte, si es tan amable de dirigirnos en oración.